movimientos antimediúnicos. Infeliz, e incomprensiblemente, surgen de vez en cuando, movimientos antimediúmnicos en el medio espírita. Conozco una institución que, influenciada por esas ideas extrañas, suspendió su reunión mediúmnica. La espiritualidad mayor se ha referido con tristeza a esos movimientos. El espíritu Manuel Filomeno de Miranda, por ejemplo, a través de la mediumnidad de Divaldo Pereira Franco, es portador de orientación de Becerra de Meneses, el cual esclarece que, además de otras finalidades, las sesiones prácticas del espiritismo asumen, igualmente, la función consoladora, por el lenitivo de añoranzas y disminución de dolores que propician, a través del bendito intercambio mediúmico. Y advierte. De tiempos en tiempos, muy a menudo, surgen movimientos antimediúmnicos entre respetables estudiosos y obreros de la doctrina espírita, que entonces sufren influencia negativa. Las entidades perversas, que ven desenmascaradas sus tramas a través de la mediumnidad digna, combaten sistemáticamente esta puerta de servicio, intentando cerrarla. Inspirados, por tanto, por mentes perturbadoras, ociosas, vengativas de diversas gamas, surgen compañeros celosos de la preservación del patrimonio doctrinario, invistiendo contra las reuniones mediúmnicas. Algunos alegan exceso de animismo, otros exageraciones en el mediumnismo, otros que ese periodo está superado. Vemos, pues, que la tesis tiene sus raíces en las organizaciones de las sombras, que articulan clichés, captados por algunos. A través de la mediumnidad de Francisco Cándido Xavier, André Luis también se reporta sobre el asunto en el libro Mecanismos de la Mediumnidad, donde se registra lo siguiente. Espiritualistas distintos se juzgan con derecho de hostilizar los servicios mediúmnicos, e impedirles la eclosión, encarcelándoles los supuestos peligros, como si ellos mismos no estuviesen asimilando, por vía mediúmnica, las corrientes mentales intuitivas, conteniendo interpretaciones particulares de las inteligencias desencarnadas, inferiores. Está claro que toda actividad humana tiene sus contrariedades, e incluso dificultades. Si no fuera bien hecha, se debe acabar con la medicina cara a las contrariedades o aisladas faltas ocurridas. Cerrar los hospitales por haber infecciones hospitalarias. Acabar con las industrias por los riesgos y accidentes verificados. Allan Kardec argumenta en ese sentido. Reconoce que ciertos inconvenientes puedan ocurrir en la práctica mediúmnica, mas eso no debe ser argumento para despreciarla. Como el médico no abandona la medicina por los riesgos que puedan surgir. Si hay animismo, excesos mediúmnicos, etc., eso sucede de la responsabilidad de los participantes, sobre todo de los dirigentes, muchas veces poco informados, que se dedican a tal emprendimiento desarmados de conocimientos doctrinarios adecuados y de vivencia evangélica en el día a día. ¿Es lo mismo que alguien se aventure a practicar un trabajo de electricista? Sin las bases de conocimiento del fenómeno eléctrico. No se puede hacer la asistencia a los desencarnados necesitados en la propia espiritualidad, sin el concurso de médiums, del elemento encarnado. Esa pregunta fue hecha a Kardec, a Emmanuel y a André Luis. Todos ellos abonaron la participación del elemento encarnado en el socorro a los infelices del plano espiritual, conforme se ha dicho anteriormente en este capítulo. Mientras tanto, resaltamos aquí, adicionalmente, la respuesta del instructor espiritual a la pregunta sobre el asunto por André Luis, en la obra Los mensajeros espirituales. El servicio de socorro es más eficiente al contacto de las fuerzas magnéticas de los encarnados. Ellos se consuelan con nuestro auxilio, de los benefactores. Mas el calor humano está lleno de un magnetismo de tenor más significativo para ellos. Por eso, el trabajo de cooperación en casas de esa especie, casa espírita, ofrece proporciones que usted, por ahora, no conseguiría imaginar. Es digno de notar lo que está registrado en los dominios de la mediumnidad. André Luis, acompañado del instructor espiritual, Aulus, en visita de aprendizaje a una casa espírita, penetró en el recinto, y se dirigió a un reducto íntimo donde se llevan a cabo las reuniones mediúmnicas. Al atravesar el salón de reuniones públicas, observó allí estacionado a un grupo de infelices desencarnados. En esa ocasión, nada preguntó al instructor al respecto. Pasados algunos minutos, se inicia la reunión mediúmnica. Nuestro André observa que aquellas entidades sufrientes y perturbadas que estaban estacionadas en el salón de reuniones públicas, ahora se postraban delante de la asamblea mediúmnica, formando legiones. Luego, un colaborador del equipo espiritual les franqueó acceso a los trabajos. Las entidades se aglomeraban alrededor del equipo mediúmnico, cuales mariposas inconscientes, rodeando gran luz. Así se expresa André Luis. Venían alborotadoras, profiriendo frases inconexas, o exclamaciones poco edificantes. Entre tanto, fueron alcanzadas por las emanaciones espirituales del grupo, enmudecían de pronto, como si fuesen contenidas por fuerzas que ellas mismas no conseguían percibir. Preguntado a Aulus al respecto, este esclareció que son almas en turbación mental, que acompañaban a los frecuentadores de las reuniones públicas, y que, desligadas de ellos, esperaban en el salón consagrado a las enseñanzas públicas. A continuación, se inicia el trabajo mediúmnico propiamente dicho, con las respectivas incorporaciones y adoctrinaciones, cuando espíritus de las más variadas situaciones son atendidos. Ahora, eso echa por tierra el principal argumento de los antimediúmnicos de que basta la reunión pública para evangelizar y rescatar a los obsesores. Como se ve por los datos contenidos en la obra En los dominios de la mediumnidad, queda claro que, en la reunión pública, existe labor preliminar, seguido del complejo trabajo de la reunión de desobsesión.